Las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros en este comienzo de esta nueva semana. Después de un día extra de descanso para muchos en nuestro país, el viernes feriado, ya iniciamos una nueva semana con mucha actualidad marcada por harto tema internacional, pero también crónica local, crónica nacional de debate interesante, muy interesante. Primero saludamos a Connie Stivicic. ¿Cómo estás, Connie?
Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Estupendo, pues. Qué descansado bueno. Después de ese fin de semana.
Qué bien. Ojalá todos hayan tenido la posibilidad de descansar. Como tú decías, harta noticia internacional que vamos a repasar, por supuesto, la situación en Ferguson, en Estados Unidos, que alcanzamos a adelantarles el otro día, esta suerte de estallido social que se estaba incubando. Bueno, hay estado de emergencia en Ferguson, cerca de Missouri, hoy día en Estados Unidos, producto de la salida masiva, de la protesta masiva y el enfrentamiento con la policía de cientos de miles de personas que protestan por la muerte de un joven afroamericano a manos de un policía cuya identidad todavía ni siquiera había sido revelada. El joven iba desarmado y no se sabe de una razón aparente, de una provocación concreta que explique finalmente que este hombre le haya pegado el balazo que le pegó al adolescente.
Con una autopsia que revela que son 6 los disparos que recibió y eso ha generado de vuelta mucha indignación. Esa historia la vamos a recordar en los próximos minutos en nuestro bloque internacional, que sin embargo va a estar encabezado por otro tema que surgió esta madrugada sorpresivamente con una conferencia de prensa que dio el fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunciando que va a abandonar la embajada de Ecuador en Londres después de 2 años de refugio. Dice que pronto, no dice cuándo y tampoco explica el por qué, aunque ya se especula. Al tiempo en que se ubican numerosos policías fuera de la embajada, que Julian Assange está enfermo y que esa sería la razón por la cual estaría dejando este lugar, no se sabe cuándo, pero en un tiempo cercano. Aquí en la Crónica Nacional hay harto que destacar, pero probablemente lo que más marcó este fin de semana fue la muerte del ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Isurieta Cafarena, una figura que encabezó el proceso post-era Pinochet en la institución armada y cuyo recuerdo marcó precisamente este fin de semana con palabras que se pronunciaron desde La Moneda, ex gobernantes y figuras políticas que tuvieron que enfrentar uno de los procesos más complejos, además, que vivió esta institución, entre otras cosas porque fue él a quien le tocó abordar también la detención de Augusto Pinochet en Londres. Ya vamos a recordar parte de esa historia también.
Vamos a adelantarnos a la manifestación que se pretende hacer el día jueves, convocada por estudiantes secundarios, universitarios, colegios de profesores también. ¿Cuáles son los temas que están de nuevo colocados hoy sobre la mesa de la discusión educacional? También la reforma tributaria. Hay alto trabajo legislativo. Darle una vuelta al estado de esa situación en particular resulta interesante también. Lo mismo que la denuncia que hace el diputado radical Fernando Mesa, que coloca una grabación donde conversan un par de corredores de propiedades de la zona de la Araucanía, a garabato limpio, por supuesto, pero donde nombran así como una seguidilla de personas que a las que pueden recurrir para que salga fácil el trámite de la compra de un terreno con pago de sobreprecio, por supuesto. Y entre eso dicen, y voy a llamar al senador, y voy a llamar a este, y voy a llamar al otro. ¿Quién será el senador? No se sabe todavía.
Bueno, hay harto entonces, como usted puede ver. Por supuesto que le vamos a dar un vistazo a los resultados del fútbol el fin de semana. Crónica económica también. El pronóstico del tiempo en un fin de semana que estuvo muy caluroso. Esa probablemente ha sido la otra gran noticia que marcó también estos últimos días. El calor en agosto, que se supone que es el mes más frío en el país, terminó siendo sumamente caluroso. De hecho, la jornada de hoy se espera también bastante, bastante agradable. De hecho, del agrado casi a la incomodidad producto de ese calor. Démosle un vistazo a los titulares más importantes cuando ya son las 7 de la mañana con 5 minutos en este ya lunes 18 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
A 19 llega el número de víctimas fatales por el fin de semana largo. 4 personas murieron en la ruta 5 Sur, luego que se volcara un bus interprovincial que también dejó más de 20 heridos. El número de muertos entre el viernes y el domingo entonces llega hasta el momento a 19 personas.
Representantes del gobierno y los funcionarios del Hospital Salvador se reúnen hoy en el último encuentro para definir el futuro de la concesión del recinto. Según el más reciente balance del hospital, las pérdidas que dejó el paro son cercanas a los 1.000 millones de pesos.
El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, aseguró que ya comenzó el cultivo de marihuana en su comuna para que sea consumida por los residentes que la necesiten con fines medicinales. La medida del alcalde, que milita en la UDI, ya fue criticada por miembros de ese partido.
Hoy se van a presentar los alegatos de nulidad de los condenados por el caso Moyano. Las defensas de los ex-lautaristas argumentan que el juicio vulneró sus garantías constitucionales, buscando revertir las penas de hasta 42 años de cárcel que recibieron por el crimen.
En horas de la madrugada del domingo, murió el ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Izurieta Cafarena, a los 71 años. Izurieta se desempeñó como comandante en jefe de la institución entre 1998 y 2002. Fue el primer sucesor de Augusto Pinochet en el cargo.
Un total de 30 millones de pesos serán destinados por el gobierno al pago de los aguinaldos de fiestas patrias para los pensionados, según anunció este fin de semana la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco. El beneficio se va a entregar junto a la pensión de septiembre.
Según la Dirección Meteorológica, mañana volverán a bajar las temperaturas. Van a rondar el jueves y viernes los 17 grados de máxima. Hace 41 años que un día de agosto no registraba temperaturas tan altas como la de ayer, cuando se llegó a una máxima de 31 grados en Santiago, mismos que se esperan para hoy.
Vamos con la crónica internacional. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró que pronto va a abandonar la embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva refugiado más de 2 años para evitar su extradición a Suecia. Assange no precisó esta madrugada cómo se va a producir su salida de la embajada, ni si se va a entregar o no a las autoridades del Reino Unido.
Con apenas leves progresos, según sus propios participantes, terminó en Berlín la reunión de cancilleres europeos para discutir el conflicto en Ucrania. Los grupos separatistas prorrusos, en tanto, derribaron un caza en el territorio ucraniano, mientras que el ejército de Rusia continúa avanzando en la zona este.
Las fuerzas kurdas, apoyadas por la aviación estadounidense, le arrebataron la represa más importante de Irak a los yihadistas del Estado Islámico. El presidente Barack Obama informó oficialmente al Congreso de la ofensiva, mientras que el Reino Unido reiteró su ayuda a la misión.
Israel destruyó las casas de 2 palestinos acusados de asesinar a los 3 adolescentes judíos desaparecidos en junio. La casa de un tercer involucrado detenido por haber organizado el secuestro fue bloqueada en sus distintos accesos.
Son las 7:07.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
El diario El Deporte del Mercurio dice esta mañana en portada que Wanderers pone de rodillas a la UC. Los porteños se impusieron en San Carlos de Apoquindo, quedaron a un punto de la U, el líder de la apertura, y dejaron en el suelo a los cruzados. El cuadro de la franja cayó al duodécimo lugar. Sus hinchas fustigaron al capitán Cristian Álvarez y al resto de los jugadores, y el técnico Julio César Falcioni sigue cuestionadísimo. Un inicio del terror, dice el Mercurio esta mañana, con ese 1-0 que le anotó Santiago Wanderers a Universidad Católica, destacando entonces en portada este resultado. También el Mercurio dice Colo Colo vence a Unión Española con 2 goles en los últimos 5 minutos y se mete en la lucha por el campeonato. En la portada del Deportivo esta mañana dice: regreso a la Tierra del Oro. Nicolás Massú viaja a Atenas con la tercera para rememorar 10 años después de la mayor gesta del deporte chileno. Se están cumpliendo, de hecho, si no me equivoco, este jueves, los 10 años precisamente de ese tremendo triunfo. Y el gráfico en portada dice: Esteban Vivos. Colo Colo volvió a triunfar, al triunfo, tras derrotar por 2-0 a Unión Española en el Monumental. Paredes y Pavés fueron clave al anotar ambas tantos y así mantener con vida a los salvos en el torneo de apertura. Acechan a la U, que es la que sigue generando la envidia, por decirlo de alguna forma. La U, que recordemos, tuvo en esta jornada, en esta fecha, de hecho vamos a recordar al tiro, aprovechemos de darle un vistazo a todos los otros resultados también de la fecha del fútbol. Decíamos Colo Colo 2-0 frente a Unión Española. Y los otros resultados también que muestran los de Primera División: Deportes Iquique y Universidad de Chile igualaron a 2. Huachipato se impuso por 2-0 a Palestino. Audax Italiano y Cobresal empataron a 2. Universidad de Concepción se impuso por 3-2 a Barnechea, mismo resultado que consiguió Unión La Calera con Ñublense. O'Higgins anotó una de las goleadas de la fecha, 4-1 a Cobreloa. San Marcos 1-0 a Antofagasta. Y como ya decíamos, Católica cayó por 0-1 frente a Santiago Wanderers. Los artilleros: Esteban Paredes de Colo-Colo con 5, encabezando la tabla en la quinta fecha del fútbol. Para terminar, destacar también Tulio Campeón, el golfista nacional, se quedó con el Bacon Open, su tercer título en el Challenge Tour, gracias a una brillante última vuelta de 64 golpes. Marcha noveno en la orden de mérito del circuito, que entrega 15 tarjetas full status para el European Tour. 2015. Eso trae el deporte esta mañana y nosotros se lo recordamos.
Lo recortamos para contárselo.
Se lo recortamos y se lo pegamos en un álbum.
Claro.
Aquí en 2 en punto. 7:10.
La economía en Duna en punto.
¿Qué nos dice Banchile Inversiones esta mañana? De acuerdo a sus estimaciones, los fondos mutuos locales hicieron ventas netas por 22,4 millones de dólares en acciones chilenas en julio. Completaron 16 meses consecutivos en esa dirección. Acumulan ventas netas los fondos mutuos por 424 millones en acciones locales en el último año. En cuanto a la exposición del sistema a la renta variable local, esta se situó en 2,6% del total de activos administrados por el sistema, nivel más bajo desde sus registros en el año 2005, lo que se condice con una mayor ponderación de los activos extranjeros, que aumentó un 10,8%. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos indicadores. A estas alturas son indicadores de cierre del día jueves. A ver si Pulso los tiene acá. Tuvimos el IPSA con una variación positiva de 0,07%. En el cierre del viernes, el Dow Jones cayó un 0,30%. Tuvimos también al petróleo, el WTI, que cerró con alza de 97,35%. El dólar observado, que cerró en 476,49. Una mirada a lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora de la mañana, a las 7:12. Tenemos cerrado el sin variaciones ni el Hang Seng ni el Nikkei, el Shanghai con alza ya cerrado de 0,57, el Financial Times 100 sube 0,67, el DAX alemán sube 1,37 y el CAC 40 francés está subiendo 1,05%. Ahora la prensa económica de este día lunes 18, Economía y Negocios del Mercurio, proyectos de inversión privada estimados para este año caen en 2.486 millones de dólares. Según el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, en 2014 se materializarán iniciativas por 20.878 millones. Energía y minería explican el 78% de la merma. El diario financiero, CCU afina ingreso a Colombia vía joint venture con actor local y se barajan dos candidatos. También viene entrevistado José de Gregorio, expresidente del Banco Central. El primer semestre hubo incertidumbre que afectó a grandes compañías, a pymes y hogares. Pulso, mercado de capitales, anticipa un desplome de la inflación en los próximos dos años. El IPC en 12 meses está en 4,5%, muy por encima de la meta del Banco Central, pero el mercado ya está descontando que caerá y pasará a niveles más cercanos a entre 2 y 2,6% en 2015 y también en 2016. Estrategia al reordenamiento del negocio mayorista con la crisis de Rabié. Y el caso de negocios del diario La Tercera, asociación de AFP, encarga estudio sobre administrador estatal, un análisis técnico y económico de la nueva administradora pública, estará a cargo de el economista de Consult, Gonzalo Sangüesa. También destaca el diario La Tercera que parten las inscripciones en el concurso de carteras de inversión en la bolsa. Fíjate tú. 7:14.
El tiempo en Duna en punto.
Semana bipolar vamos a tener, porque ¿qué quiere le diga? Hoy día 31 grados de máxima, pero el miércoles ya van a ser 17, jueves 16, o sea, la mitad. Hoy día 31 entonces, va a estar despejado. De verdad, que ya hace calor a esta hora, hay 7 grados y medio de temperatura. Y esto va a ser lo más bajo que vamos a tener durante la mañana. Así es que, si es que todavía no sale de su casa, evite salir exageradamente arropado. Porque si es que no va a volver, además, durante buena parte del día, se va a encontrar con una jornada que va a estar igualmente calurosa que en días anteriores. 31 de máxima se espera para hoy en Santiago, ya mañana baja, y harto, a los 20. O sea, 20 es una temperatura muy agradable para agosto. 17 grados el miércoles también es bien agradable, y 16 para el jueves, ¿qué quiere que le diga? Supera largamente los 9, 10, 11 grados a los que generalmente uno estaba acostumbrado en esta época del año. Así es que, de todas formas, pero para que se vaya haciendo la idea de cómo se viene la semana en materia climática y de temperatura particularmente. Santiago entonces despejado y 31 grados, 7 grados 3 décimas a esta hora aquí en la capital. Hay 10 en Valparaíso y Viña del Mar, esperan 18 grados de máxima, va a estar nublado variando a despejado y las temperaturas se van a mantener a partir de mañana entre los 14 y los 15 grados como máxima en la zona costera de la quinta región. En Concepción, a esta hora la temperatura es de 8 grados, esperan 18 de máxima y empieza a nublarse ya a partir de mañana con temperaturas que van a estar entre los 12 y los 15 grados como máxima. Por último, para Puerto Montt, se espera cielo cubierto, llovizna matinal variando nubosidad parcial con 13 grados de máxima. La temperatura va a ser muy muy similar durante toda la semana y de hecho se van a generar más precipitaciones a partir del miércoles. A esta hora en Puerto Montt la temperatura llega a los 11 grados. 7 de la mañana, 16 minutos.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All alone.
Qué tremenda canción esta, la de los Beatles. Bueno, vamos a retomar, no tuvimos de una retro la semana pasada, el viernes era feriado, pero esta semana retomamos nuestro programa de los viernes a las 8:30 de la noche. Y cruzamos temáticamente canciones diferentes. Estamos escuchando durante estas semanas canciones inspiradas en mujeres. No importa si son las amantes, las esposas, las hijas, las madres. Cada mujer puede generar la inspiración y de hecho llevar el título de una canción. Eleanor Rigby es una mujer que existió para los Beatles, fue una mujer que trabajó de criada. Hay documentos que acreditan su historia. Esa historia la vamos a recordar también cuando escuchemos esta canción este viernes después de Terapia Chilensis a las 20:30 horas. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan aquí en el Duna en Punto.
¿Necesita ayuda para continuar un viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti. El Seguro Falabella están contigo.
¿Sabe usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y también para Chile.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, estreno 19 de agosto, Gran Carpa Ciudad Empresarial, venta y entradas con 10% de descuento, exclusivo, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca, hasta el 5 de octubre.
Y descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacon. 7 de la mañana con 18 minutos. ¿Qué fue lo que dijo Juliana Sánchez esta madrugada? Ya le vamos a contar los detalles de esa inesperada conferencia de prensa.
Porque lejos de calmarse, las cosas en Ferguson, Missouri, se han violentado. Hay estado de emergencia declarado por el gobernador.
Temas que marcan la crónica internacional a la vuelta aquí en Duna en Punto. 7 con 19, volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Las 7 de la mañana con 21 minutos. 7 de la mañana con 21 minutos. Es un personaje en sí mismo, Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Y su imagen no la habíamos visto, al menos como la pudimos presenciar hace algunas horas. Hacía mucho, mucho tiempo, anunciando que va a abandonar la embajada de Ecuador en Londres. Recordemos que lleva ahí ya prácticamente 2 años de refugio. Lo dijo en una conferencia de prensa que dio en conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño. Y él decía que puede confirmar que dejaré la embajada pronto, pero quizás no por las razones que la prensa están diciendo en este momento. Él decía fundamentalmente la prensa de Murdoch y de Sky News. Lo que no ha develado es la fecha en la que saldrá de la legación ecuatoriana, que se encuentra cerca ahí de los almacenes Harrods, ahí en el barrio de Kingsbury, sino que se está refugiando desde julio del 2012 prácticamente, esperando lo que nunca le dieron, el salvoconducto para poder viajar rumbo a Ecuador. Si él sale de la embajada, que en estricto rigor es territorio ecuatoriano, aunque esté en Londres, lo que necesita es el salvoconducto para poder llegar al aeropuerto, y ese nunca se lo dieron por la demanda de Estados Unidos y numerosos países que consideran que el fundador de WikiLeaks, este sitio que publicó tantos documentos secretos, poniendo, decía, la argumentación internacional, por lo menos de esos países, en riesgo la seguridad de esas naciones, requería entonces enfrentar la justicia, y esa es la razón por la cual Gran Bretaña nunca le dio el salvoconducto. No ha aclarado los motivos del por qué va a salir de la embajada, no solamente cuándo se va a ir, aunque ha dicho que pronto, ni tampoco el por qué. Pero, aunque abandone la embajada, el canciller ecuatoriano ya le aseguró que se le va a continuar ofreciendo protección, una situación que debe terminar, decía. 2 años son demasiados, es hora de liberar a Julian Assange, de que sean respetados finalmente sus derechos humanos, y llamamos a la comunidad internacional a que se sumen a la campaña para que alcance su libertad, decía el canciller. Este anuncio se produce tan solo horas después de que se conociera que su estado de salud se había deteriorado durante estos 2 últimos años. Según la prensa británica, tiene graves problemas cardíacos y pulmonares, una presión arterial alta también. Se pueden desprender que además, encerrado, aunque no digamos que precisamente en una cárcel, pero de la manera en que se ha tenido que mantener, esto puede haber contribuido también al deterioro en su condición de salud. Y cuando se le volvió a preguntar sobre cómo se encontraba, este hombre se limitó a expresar estar detenido de diversas formas durante un periodo de 4 años, 2 de ellos en la embajada, sin contacto con el exterior ni luz solar, provocaría que cualquier persona sana empiece a experimentar dificultades. Al parecer, las autoridades británicas habrían denegado esta solicitud de asistencia médica, por lo que en caso de poner un pie fuera de la embajada sería arrestado y posteriormente extraditado. Primero entiendo que es a Suecia, que es el primer país que solicitó precisamente juzgar.
Dicen que mucho de lo que está ocurriendo en Ferguson, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, no es provocado precisamente por habitantes del lugar. Está por verse. Es una explicación de las que se dan para tratar de entender por qué ha adquirido tales grados de violencia que rayan literalmente en lo criminal, ni siquiera rayan, en algunos casos caen en lo criminal, a propósito de la muerte a manos de un policía de un joven de 18 años. El jueves creo que fue el día que alcanzamos a hacer el relato de lo que estaba pasando. Hasta ese día las cosas se mantenían bajo un cierto control, en las manifestaciones, en la calle, algunos enfrentamientos con la policía, pero la situación en franca declinación, digamos, ¿verdad? O la gravedad de la situación, o el foco que pudiese eventualmente haberse armado. Hasta que la policía cometió lo que terminó siendo calificado como un error garrafal, que fue difundir unas imágenes de video. Ojo que hasta el propio gobernador, que hoy día tiene movilizada la Guardia Nacional y es el que decretó estado de emergencia, Jay Nixon, criticó fuertemente a la policía por la publicación, les decía, de un video donde se muestra supuestamente al joven que fue asesinado por el policía, son en imágenes de una cámara de seguridad, robando, insisto, supuestamente, porque no hay ninguna evidencia de que efectivamente haya sido él, robando en una tienda. Estamos hablando de Michael Brown, ese es el nombre del joven que murió tiroteado por este policía. Él iba desarmado, tiene por lo menos 6 impactos de bala. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo que se le vuelva a hacer una autopsia al cadáver del joven para ratificar el ensañamiento con el que pudiese haber actuado, o parece haber actuado en definitiva el policía. Bueno, las imágenes fueron recibidas con tanta indignación por la comunidad de Ferguson que terminaron de sacar simplemente más gente a la calle, y la familia de Brown llegó a decir que con el video la policía trataba de desviar la atención y justificar una ejecución. Aprovecharon intervenciones públicas para llamar a la calma. La familia ha intentado colaborar en eso, pero después del video elevaron el tono de lo que han venido a decir, calificaron el video de retorcido, de un intento retorcido de mancillar la imagen de este joven. El robo de la tienda fue minutos antes del incidente que terminó con la vida de Ferguson, de Brown. No se han revelado detalles todavía de cómo fue que murió, ¿eh? Efectivamente, pero lo que enturbió más el ambiente todavía fue que la policía dijo que la gente que lo mató le dio el alto, no por haber robado, sino que por caminar por el medio de la calle entorpeciendo el tráfico, que fue la primera explicación que se había dado. Bueno, este video incendiario terminó entonces, como les decía, de movilizar gente en la calle, al punto de actos vandálicos y criminales, que según el gobernador Nixon estarían siendo provocados por gente que viene de afuera y que tienen literalmente a Missouri en llamas. Pese al estado de emergencia, hubo un herido por los disturbios y varias decenas de detenidos hasta el momento.
con dos autopsias ya a cuestas frente a la muerte de Michael Brown, la situación empieza a generar entonces todavía más conflicto, porque como decías tú, esa primera autopsia que se le realizó y que muestra que efectivamente recibió al menos 6 impactos de bala, 2 de ellos en la cabeza, una autopsia que fue llevada a cabo a petición de la familia, provoca entonces esa indignación, pero ahora la autoridad local ha pedido que se lleve a cabo otra autopsia, aunque los resultados todavía no han sido publicados, y eso claramente tiene todavía mayor incertidumbre. En una jornada, una nueva jornada hoy, que será más de violencia que de marchas pacíficas, que era lo que en algún momento se esperaba ocurriera cuando se había dicho, aquí lo que hay que demostrar es familias completas oponiéndose a la violencia racial, y que ahora, en realidad, en estricto rigor, lo que estamos teniendo precisamente en este lugar son actos de violencia más que familias manifestándose pacíficamente, que era lo que inicialmente, al menos, había esperado la autoridad. ¿Algo más que destacar de la crónica?
Una cosa cortita que puede sonar anecdótica porque estamos en el año 2014. Para el 2280 faltan demasiado. Pero a pesar de eso, fíjate que una de las noticias más leídas en el mundo durante el fin de semana fue la de un asteroide que debiera impactar y terminar con toda forma de vida sobre la Tierra en 2880, en el año 2880. Quienes se habla y se muestra, incluso hasta la foto, avanza 15 kilómetros por minuto, perdón, 15 kilómetros por segundo, dice, pero eso es muy rápido. Bueno, imagínate la distancia a la que está, para que estemos hablando de más de 870 o 800 y tantos años en adelante. La gran apuesta de los científicos que hacen este cálculo y que proyectan, ¿verdad?, la fecha exacta, incluso en que de esta colisión, en definitiva, el 16 de marzo del 2880, es que para entonces habrá suficiente tecnología para hacerse un Armagedón, una cosa así. Como para mandar a Bruce Willis al espacio y eliminar.
El problema es que Bruce Willis ya no va a estar disponible.
No, claro, pero la esperanza es que haya otros Bruces. Ya, eso te quería
Nada. Ben Affleck, tampoco. De hecho, a Ben Affleck le están cuestionando ser Batman. Imagínate si tiene que salvar el planeta.
¿Qué serían los requete contranietos deberían ser?
Claro.
Imagínate 800 años más. Requete contranietos.
7 de la mañana con 30 minutos. Figura que escuchamos, Cyndi Lauper, esta artista con esta canción, She Bop, algo así como Ella Se Mueve, que fue su tercer gran éxito después de Time After Time y Girls Just Want to Have Fun. Nunca alcanzó exactamente el mismo éxito que esas dos canciones anteriores, pero esta llegó a ser uno de sus mayores éxitos de todas formas y se convirtió en otra canción más que está cumpliendo 30 años y que aprovechamos de recordar precisamente en ese aniversario. Con She Bop saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto.
Comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visiten cualquiera de los concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número 1 en servicio de Sudamérica, según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30,000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Te pidieron sacar un examen y te gustaría pagar 0 pesos. Todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio Bono Costo Cero. Conoce la red y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, PwC.cl.
Esta canción fue objeto de una polémica porque toma el tema de la masturbación como, digamos, estamos hablando de la época, hace 30 años, por supuesto, donde nadie se supone que hablaba de estas cosas en una canción, y como algo positivo, algo bueno, y fue claramente esto controvertido para los padres que pidieron que se incluyera la lista parental de canciones que debían tocarse solo en ciertos horarios. Eso en parte también perjudicó a Cyndi Lauper con Shake Bop, que no sonará tanto en las radios. Nosotros nos quedamos con algunos segundos de esta canción y ya volvemos al Duna en Punto.
Punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Las 7 de la mañana con 36 minutos. Y Valentina González ya tiene en sus manos los titulares más relevantes. Valentina.
Un saldo de 19 muertos dejó este fin de semana largo. 4 personas perdieron la vida en la ruta 5 Sur, luego de que se volcara un bus interprovincial que también dejó a más de 20 personas heridas. Representantes del gobierno y los funcionarios del Hospital del Salvador se reúnen hoy en el último encuentro para definir el futuro de la concesión del recinto. Las pérdidas que dejó el paro por este motivo son cercanos a los 1.000 millones de pesos. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, aseguró que ya comenzó el cultivo medicinal de marihuana en su comuna. En mayo, el alcalde pide autorización formal al Servicio Agrícola Ganadero, pero no habría tenido respuesta. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró que pronto abandonará la embajada de Ecuador en Londres. Assange lleva refugiado más de 2 años para evitar su extradición a Suecia. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se reunirá hoy con el líder de Hamas para negociar una tregua duradera con Israel en la Franja de Gaza. El alto al fuego que se acordó en Egipto termina hoy a las 5 de la tarde.
Y en informaciones adicionales a los titulares de Valentina, les contamos que la rana más grande del mundo vivió en Magallanes hace 40 millones de años.
Un datito extra.
Un dato extra.
No está de más.
No sabemos si era la rana René.
O una no identificada.
O no identificada. Encontraron restos en Sierra Dorotea, donde se han detectado fósiles de otras especies. Y se me ocurren tantas tallas sobre los fósiles, pero no las voy a hacer porque en algún momento, con el paso de los años, después esas tallas van a recaer sobre uno también. Así que
tejado de vidrio.
Así es.
Buenos días.
Chao, Buenos días, Vale, gracias.
Bueno, les recordamos que Santiago va a tener 31 de máximo hoy día, va a estar despejado, temperatura que va a ir bajando ya a conforme avance la semana. Mañana ya la situación va a ser distinta, en realidad vamos a tener 20 de máxima, el miércoles van a ser 17, el jueves van a ser 16, pero de todas formas hoy día 31 despejado. A esta hora hay 7 grados una décima de temperatura aquí en la capital. En Valparaíso hay 10 grados de temperatura, esperan 18 de máxima, nublado, variando a despejado. En Concepción hay 8 grados, esperan 18 de máxima, nublado y niebla matinal, variando a despejado. Y en Puerto Montt a esta hora hay 11 grados, esperan 13 de máxima, cubierto y llovizna matinal, variando a nubosidad parcial.
Tenemos alerta ambiental en Santiago. Lamentablemente el calor no es suficiente para levantar el tapón de smog que se instala a estas alturas. Pero, insisto, rige alerta ambiental en este día. Las congestiones a esta hora, según lo que publica la página de la UOCT, son las clásicas: al oriente, por el eje Pajaritos Alameda, desde Vista Hermosa hacia Concón, Alta, al norte en la ruta 5, desde Departamental hasta Avenida Mata, para que tengan atención quienes van por ahí. Lo mismo también al norte por Vespucio, desde Los Orientales hasta Tobalaba.
7 de la mañana con casi 40 minutos ya. La noticia del fin de semana, además por supuesto de lo que tradicionalmente suele marcar un fin de semana largo, que es los accidentes de tránsito. Ya estaremos recordando eso luego en nuestra visión de noticias en Duna. Y además por supuesto también del calor, que sorprendió a muchos por lo inusual para agosto. Definitivamente fue la noticia del fin de semana la muerte del ex comandante en jefe del ejército, general Ricardo Isurieta Caparena.
Es una figura súper interesante, ¿eh? Porque además uno lo puede mirar, lo ideal siempre es mirar con la perspectiva del tiempo, pero me pasa que me resulta imposible no trasladarme al año 1998 para mirar la figura de Isurieta. Con la perspectiva del tiempo surgen muchos matices, surgen muchas diferencias, muchas preguntas de por qué no hizo esto, pudo haber hecho más acá, pudo haber hecho un poco más allá. Obvio, todos pudieron haber hecho las cosas de una manera distinta y por supuesto de una manera mucho mejor, aunque lo de mejor es relativo y depende de quién lo mire, pero trasladarse al año 98 para mirar lo que hizo Isurieta siendo comandante en jefe del ejército, a mí por lo menos me resulta súper interesante. Me tocó cubrir muy de cerca el trabajo de Ricardo Isurieta en la comandancia de jefe del ejército cuando fue detenido Pinochet, en Augusto Pinochet, en Londres. Y eso abrió un montón de consideraciones que son interesantes. Insisto, estoy trasladada en el tiempo, no mirando desde hoy día. Entonces, ser el primer comandante en jefe después de Pinochet era un tema. ¿Quién era este hombre? Bajito, súper callado, piola, como diríamos hoy día, que tenía los ojos así como chicos y medio sonrientes, ¿ah? Porque tenía unos chinos así que se le sonreían solos, que nunca tuvo relación directa con la prensa, él fluía o no era, pero era muy recatado en su manejo público, ¿ah? Pero sí hizo un trabajo bastante fino en colocar al ejército a disposición de los medios de comunicación en los momentos críticos y abrió un montón de fuentes. Y ahí uno se fue dando cuenta con el tiempo cuántos efectivamente dentro del ejército se habían venido preparando, estudiando ciencias políticas, leyes y otro tipo de cosas para apearse de una manera distinta, no solamente desde la perspectiva estrictamente militar, frente a la sociedad, dado los cambios que se comenzaban a venir. Y Isurieta empezó a planificar la apertura del ejército, los cambios institucionales y un montón de cosas que quedaron literalmente chantadas cuando fue detenido Pinochet en Londres en aquel momento. Y eso hizo girar completamente el eje de su acción, que era de carácter mucho más institucional y modernizadora, si tú quieres, y de tratar de alejar al ejército de la figura de quien había sido por tantos años su comandante en jefe en aquel momento. Y tuvo que, insisto, conducir de nuevo el proceso e instalar las violaciones a los derechos humanos, probablemente como el gran tema, si no el único, la respuesta del ejército, la demanda, la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso terminó, ¿verdad?, entre Pinochet en Londres y los derechos humanos, con la participación en la mesa de diálogo y con otro tipo de instancias que se fueron, con el reconocimiento del informe Rettig y otro tipo de acciones más que nunca parecieron suficientes en aquel momento. Terminó, ¿verdad?, viendo capturada su comandancia y jefe por un tema que fue absolutamente inesperado en ese momento. Jugó un rol súper importante. Yo siempre he pensado, fíjate, que Isurieta fue mucho más relevante para el gran cambio interno en el ejército, a pesar de haber tenido que lidiar con esto, de lo que terminó siendo Juan Emilio Cheire. Básicamente, Cheire hizo muchas cosas, pero lo que pasa es que Cheire tuvo un perfil mucho más público, mucho más visible, mucho más cercano a los medios que Isurieta. Isurieta siempre fue mucho más, comillas, piola.
Probablemente también porque Cheire ya venía entrando posterior a Isurieta y por lo tanto tenía un camino avanzado. Pero donde yo tengo matices, bueno, lo vamos a conversar con Nicolás y con Enrique más adelante, no lo vemos en off, se tuvo que lidiar porque el general Isurieta, no es que haya tenido que lidiar, él no solamente simpatizaba, sino que él siempre respaldó y apoyó lo realizado por Augusto Pinochet, tenía una cercanía con Augusto Pinochet a la que no solamente le digamos le hizo el quite, sino que siempre destacaba y valoraba lo que él consideraba había sido el trabajo del régimen militar. Es decir, él no tomaba distancia y ni intentó tomar distancia de la dictadura, no por una cuestión política, sino porque simplemente consideraba que lo obrado ahí valía la pena destacarlo, y eso probablemente va a ser también parte de lo que se le recuerde al momento de su muerte. Pero ya vamos a tener tiempo de desmenuzarlo también más adelante en nuestro siguiente programa, porque por ahora nos queremos acercar a otros temas también que están presentes en la discusión nacional, y uno de ellos, por supuesto, es la educación, con tres puntas, con tres patas, con tres pilares que incluso hoy día han estado en entredicho por la manera, además, en la que se han presentado: el término del copago, el término de la selección y el fin al lucro en la educación escolar, que han sido parte de los anuncios hechos en la primera reforma presentada por el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, que sin embargo ha generado también bastante debate sobre la pertinencia y respaldo de los padres y apoderados, Connie.
A ver, hay una polémica instalada por la encuesta del Centro de Estudios Públicos en relación justamente con esos temas, porque se reformularon las preguntas. Hay quienes dicen que las preguntas pueden haber sido mañosamente reformuladas. Sin meternos en eso, lo que la encuesta se vuelve a colocar sobre la mesa es qué tan partidarios son o no los padres y apoderados en nuestro país de terminar con la selección, con el lucro y finalmente con el copago, de aceptar que el sistema tenga algún grado de segregación. Por ahí hay quienes dicen abiertamente que los padres buscan la segregación, porque no quieren que sus hijos se mezclen con otros. La segregación es probablemente el gran pilar de la discusión, porque es lo que genera desigualdad y es lo que la autoridad cree se puede llegar a corregir, en definitiva, a partir de las políticas públicas que se quieren claro. desarrollar. Hay un trabajo que se publica afuera y del que algo se ha hablado, se ha publicado también acá en nuestro país, en la prensa, en estos días, que mide el efecto de distintos elementos de la segregación en Chile. La gracia está en que lo hace a partir de un modelo de elección de escuela, un modelo que es bien sofisticado, pero que tiene un grado de predicción que puede resultar súper importante, particularmente en medio del debate que tenemos hoy día. Y de eso queremos conversar con una de sus autoras, que es Valentina Paredes, PhD en Economía de Berkeley, académica además del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Valentina, bienvenida. ¿Qué tal? Acércate más al micrófono, que está muy lejos. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Valentina, a ver, explícanos primero, ¿cómo un modelo puede servir en el fondo para conocer el grado de segregación, en definitiva, que hay o que se puede aplicar al modelo de elección de escuela? Y insertemos esto en la discusión que estamos teniendo hoy día a propósito de la reforma.
Bueno, nosotros, a ver, primero ver cómo distintas políticas van a impactar en la segregación, a menos que implementemos las políticas, no tenemos cómo testearlo, uh-huh. a menos que usemos un modelo. Entonces, lo que hacemos nosotros es modelar la elección de los padres, viendo cómo distintos atributos de los colegios impactan en dicha elección. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, atributos que nosotros consideramos son la distancia de la casa al colegio, el copago, el CIMSE, etcétera. Y ahí vamos viendo cómo los padres eligen en base a estos atributos.
A ver, puesto de esa manera, primero, yo sé que la pregunta es casi obvia, pero es necesario hacer. ¿Es posible generar, modelar, cuando son tantos los criterios diferentes que pueden tener los padres en consideración al momento de determinar en por qué su hijo estudia o por qué llevar a su hijo a ese determinado colegio?
Probablemente para un padre en particular el modelo no le achunte, pero en promedio le ajusta bastante bien. Por ejemplo, la segregación real del sistema, uh-huh. medida en un índice que se llama el Duncan, es de 0.412. Y nuestro modelo predice un Duncan de 0.409. O sea, se acerca bastante a la realidad.
Ya, ¿y eso qué significa? Traducido así para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué significa en concreto? ¿Que no hay? ¿Que hay? Traduzcámoslo.
Ya, traduzcámoslo. El Duncan es un índice que mide la segregación. Un Duncan de cero sería un sistema totalmente integrado.
Ok.
Mientras que un Duncan de uno sería un sistema totalmente segregado.
Ya. Uh-huh. Ya. Entonces, y esto está cerca de la mitad.
Lo que está cerca también, de la mitad.
De la mitad hacia lo integrado, de la mitad un poquito más abajo.
Claro, es un Duncan de 41%. Y entonces eso significa que para tener un sistema totalmente integrado, nosotros tendríamos que mover a 41% de los alumnos.
Okay. A ver, coloquémonos en entre los atributos: está el copago, está la selección y está el lucro, ¿verdad?
El lucro no está.
Bueno, pero el fin del lucro lo podemos dejar aparte. Sí. Pero agarrémonos de las cosas que el gobierno quiere reformar. Para colocarla de nuevo en cifra. Vamos con el atributo del copago, vamos con el atributo de la selección. ¿Qué pasa en concreto en esos dos casos?
Bueno, del copago nosotros tenemos que a los padres de grupos más pobres les molesta fuertemente pagar, o sea, tienen una probabilidad mucho menor de elegir un colegio mientras más alto sea el copago.
Por lo tanto, si lo eliminamos,
por lo tanto tendrían mayor probabilidad de elegir uh-huh. de elegir colegios con copago más alto.
De acuerdo, pero ¿de qué manera funciona el modelo? Aplicado el modelo al juego con estos atributos.
Es bien interesante lo que nosotros encontramos, porque encontramos que los padres de deciles más pobres les molesta el copago, como decía, pero a los padres de deciles más ricos este copago casi no tiene efecto. O sea, los padres de deciles más ricos no están mirando mucho el precio de los colegios cuando eligen el colegio al que mandar a los hijos. Uh-huh. Eso es bien interesante. Y entonces eso, cuando lo llevamos Cuando nosotros hacemos el ejercicio de eliminar el copago para ver qué pasa en la selección, nosotros encontramos que, cuando miramos este ejercicio de eliminar el copago para ver qué pasa con la segregación, nosotros encontramos que la segregación cae en un 17% cuando se elimina el copago.
Okay, o sea, lo que en el fondo la aplicación del modelo demostraría es que eliminando copago, eliminando o con las políticas que el gobierno quisiera ejecutar, digamos, ¿verdad? Que está buscando, sí, se reduciría la segregación, pero no se terminaría la segregación.
Exacto.
Esa es la conclusión
ahora,
importante.
Pero prácticamente quedaría uno de cada seis niños menos marginado a la segregación, si lo llevo a números más bien redondos, digamos, que sería 15%, 17%, ya, ok. Pero eso es importante porque, y vuelvo a retomar la frase de la Connie, quiero remarcarla, ponerla en mayúscula y subrayada, además, que con todas las distancias, porque yo creo que tiene pecado de origen la reformulación de las preguntas del CEP, por montones de razones que ya las conversaremos más adelante.
Espérate, pero déjame hacer al tiro ahí una aclaración, porque me parece importante hacerla, y viene de alguien del CEP ahora, y yo acabo de checarlo con la encuesta. No se reformularon las preguntas, venían de antes, solamente no se incluyó la del lucro, tal cual como se había incluido antes, porque la del lucro se reformuló para medir qué entendía la gente por lucro. Y yo acabo de mirar las preguntas anteriores y efectivamente son las mismas.
¿Anteriores a la última encuesta? ¿Las últimas?
Las encuestas anteriores.
¿A cuántas encuestas anteriores?
Pues no, alcancé a mirar una.
Claro, porque puede ser la última.
Pero respecto de la última no se cambiaron las preguntas.
Ya, de todas formas, igual tengo a mencionar un montón de otros aspectos, incluso políticos. Pero más allá de eso, quiero decir, de todas formas me gustaría saber, en términos generales, la percepción que ya, esto probablemente es olfato, pero también basado, por supuesto, a las investigaciones que se hacen. ¿Qué piensa el padre y el apoderado chileno respecto de segregar a sus o de la segregación de sus hijos? Porque hemos escuchado muchas discusiones públicas sobre el término del copago y particularmente sobre el término del lucro, pero sobre la segregación pareciera que hay menos claridad en el debate.
Déjame ver si te entiendo. ¿Qué opinan los padres?
No, tú, o sea, tú derechamente.
Ah, perdón. Yo derechamente de la segregación.
De la discusión sobre la segregación.
Bueno, es que a ver, lo que yo pondría que hay que aclarar es por qué no nos gusta la segregación. Y hay tres razones fuertes por las que uno podría decir que no nos gusta la segregación. La primera que se discute es porque nosotros decíamos un país donde que sea integrado, donde los niños estén integrados, entonces se quiere eliminar la segregación por una integración social de país. Una segunda razón sería por el efecto par. Que se discute en la literatura. Se discute que cuando uno mezcla a los niños, los mejores alumnos tiran para arriba a los peores alumnos. Entonces habría un beneficio de mezclarlos. Y una tercera razón por la que la segregación puede ser mala es porque la segregación puede implicar una distribución desigual de recursos. Entonces, por ejemplo, a los profesores les gusta más enseñar en un curso mejor. Por lo tanto, si ponemos a todos los niños, entre comillas, malos juntos o más difíciles de enseñar juntos, probablemente van a recibir profesores, de nuevo entre comillas, de peor calidad. Entonces eso puede ser.
Entiendo, Valentina, conversamos con la economista Valentina Pareja, que hay una conclusión respecto de la educación superior y la segregación en el estudio que puede ser interesante para entender cómo se aproxima la gente también a esto. Fíjate que en la educación superior, entendía técnico-profesional y universitaria, los pobres prefieren la técnica profesional o tienen más cercanía, digamos, y acceden a ella y por tanto aparece como una preferencia, mientras que los de deciles más ricos prefieren u optan por la universitaria, lo que coloca un poquitito la cuestión curricular también ahí. Pero como me comentaba Ricardo, que fue que es coautor del estudio con ustedes, nadie va a querer eliminar la educación técnica profesional porque segregue, digamos, y es igualmente segregadora en definitiva.
Claro, nosotros encontramos en nuestro estudio que la segregación la podemos dividir en tres partes, básicamente. El copago explicaría 17% de la segregación. La segregación urbana explicaría otro 12%. Y después...
Interesante este componente.
Claro.
¿Y la tercera?
Después, la tercera serían preferencias, que explicaría una gran parte, el 43%. Y dentro de las preferencias de los padres... La más importante sería el currículo, si es que el colegio es técnico profesional o científico humanista. Y entonces el currículo explica 30% de la segregación. Y claro, como tú bien dices, nosotros podríamos pensar, bueno, eliminemos los colegios técnico-profesionales para hacer esto más integrado, pero nadie propondría eso. Esto tiene relación con lo que digo de que la segregación nos puede importar por distribución desigual de recursos. O sea, si es que los padres de deciles más pobres están prefiriendo estos colegios técnico-profesionales, algo que podríamos querer hacer es poner más recursos en esa educación.
Exactamente. No acusar a los desegregadores, en definitiva.
Claro.
Valentina Paredes, PhD de la Universidad de Berkeley, académica de Economía de la Universidad de Chile. Un millón de gracias por haber venido a compartir con nosotros este estudio. ¿Dónde se puede consultar y de alguna forma acercarse a esas cifras que tú nos has contado hoy día? ¿Hay alguna página web donde visitar o eventualmente yo puedo negociar con Valentina que me autorice a publicar algún tipo de abstract o algo por el estilo en la página web para que ustedes tengan los números? Un millón de gracias, ¿eh? Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Buenos días. Gracias.
Nosotros nos vamos, pero vienen las noticias en Duna y luego sigue Hablemos en Off. Ahí nos juntamos con Nicolás y con Enrique.
En un buen debate vamos a tener.
Sí, va a estar entretenido. No se lo pierda. Vamos a la pausa. Volvemos.